santos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saludamos, Santísimo Señor Jesucristo, con la firme convicción de que estás en medio de nosotros, de que estás dentro de nuestros corazones. Te queremos pedir por cada uno de nuestros oyentes de la Radio María, en especial aquellas personas que están pasando por tribulación, por la prueba difícil, una crisis de fe, una fractura sentimental, económica, alguna enfermedad. Y especialmente por estos, por los enfermos, te queremos pedir una unción, una gracia bien especial, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para que con tu gracia y bendición les devuelva la salud física, pero también, sobre todo, la salud del alma. A ti, Santísima Madre del Cielo, te suplicamos que alcances para cada uno de nosotros la gracia especialísima de la llama de amor de tu Inmaculado Corazón. Rodéanos con ese fuego y levanta un muro infranqueable que nos haga invisibles frente al mal y frente al maligno. Condúcenos por el sendero justo, por el sendero de la voluntad de Dios, para que algún día nuestro anhelo se vea cumplido, reposar en los brazos paternales de Dios. Y a nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo, y les pedimos que nos animen y nos motiven todos los días a ponerlas por obra para la mayor gloria de Dios. Y a San José le suplicamos que con sus lirios perfumados de suave aroma a nuestras virtudes, para que cumpliendo fielmente la voluntad de Dios y su plan en nuestras vidas, seamos agradables a Él y lo glorifiquemos en el tiempo y en la eternidad. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están, queridos amigos que en estos momentos están sintonizando la Radio María? En el programa de hoy quisiéramos hacer un homenaje a nuestra madre. Digo nuestra madre pues porque es la madre Carlos Alberto Barrios y quien les habla Juan Fernando Barrios. Es un homenaje de agradecimiento, es un homenaje a una mujer que entregó su vida para el servicio de los demás, especialmente el servicio más importante y al cual hemos sido convocados a este tránsito temporal en la tierra, que es el servicio del amor. Mi mamá murió ya hace unos poquísimos días, a la edad de 83 años. Cuando ella nos tuvo a nosotros, era un embarazo gemelar. Somos gemelos univitelinos, o sea, un solo óvulo, un solo espermatozoide, que se divide en dos y da dos criaturas idénticas. Pues en ese momento ella nos contó alguna vez que apenas nacimos, fue un parto natural, nos puso en su pecho, así recién naciditos, desnuditos como venimos al mundo y como también obviamente nos iremos de él, nos consagró a la Santísima Virgen María de Fátima. ¿Y por qué de Fátima? Porque ella cuenta que ella vivió en el internado, en el colegio en Zapatoca, que es una población santandereana que se caracterizó por tener muchos colegios y enviar a niños y niñas a internados en ese lugar, varios colegios del sitio, y ella se consagró como pastorcita de Fátima. Ella recuerda muy bien eso. Mi mamá fue una persona muy alegre, muy activa, inclusive hacía cosas como para después tener pretexto de contar anécdotas cuando tuviera hijos, y así lo hizo. Ella cuenta que en el colegio fumó y eso casi le cuesta pues su matrícula, y la monja le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Ella dijo, no, pues para tener algo que contarle a mis nietos. Era así, ese era el talante de ella. Y tenía una hermana, Teresita, que eran muy unidas, estaban en el mismo internado. Y Teresita pues sí era más aconductada, muy responsable. De hecho llegó en su momento a ser del Opus Dei. Y ella después tuvo Alzheimer, un Alzheimer bien complicado. y pues ya hace ya varios años murió. Entonces es así que pues mi mamá después conoce a mi papá, Bernardo Barrio, se casan. Y lo que recuerdo de mi mamá es que a ella siempre le preguntaba a la gente que qué era lo que más le gustaba en la vida. Y no digo siempre porque pues es una pregunta pues puede ser recurrente, ¿no? En un diálogo informal, pues tomándose un cafecito o algo y dice, ¿qué es lo que más te gusta a ti en la vida? Entonces si uno le a los jóvenes de hoy, ¿no? ¿Usted qué le gusta en la vida? No, me gusta el parapente, el paracaidismo, me gusta los deportes de montaña, de alto riesgo, el ciclomontañismo, etcétera. Eso como algo paralelo a la profesión que se ejerce, ¿no? Porque, pues obviamente si a uno le gusta la profesión que hace, prácticamente uno se levanta todos los días, es a hacer su hobby. Y si el dinero viene, pues vendrá por añadidura, porque yo lo amo tanto que lo haría si no me pagara. Pero es una pregunta que pues puede ser una respuesta muy filosófica. La pregunta es una, y la respuesta puede ser profunda, filosófica o superficial. Pero la respuesta de mi mamá, alejándose de todo esto de ser profunda y filosófica, simplemente dijo, a mí lo que me hace feliz es dar. Así de sencillo, dar. Y no podía ser una respuesta más acertada porque mi mamá, esa era lo que hacía. Ella bordaba, cosía, tejía y le gustaba era dar, regalar. Ni siquiera lo tenía por negocio. Su paga era ver la sonrisa de la persona que lo recibía y la emoción. Generar emociones en la gente, obviamente emociones de alegría, de sonreír. Mi mamá contaba muchos cuentos, muchos chistes, obviamente no se pueden contar porque eran subiditos de tono. Y yo recuerdo que cuando vivíamos en Ibagué, en una casa que tenía dos pisos, en las barandas de la escalera, yo me ocultaba y oía cuando ella le echaba los chistes para adultos, obviamente, en las reuniones que hacían en la casa. Y yo me los aprendí y yo los empecé a contar. Y mi mamá me decía, dale un aguardiente a Juan Fernando para que cuente chistes. Y yo echaba los chistes. Eso inclusive lo dije en las palabras de Se peleó mi mamá. Y decía, señor, perdónala porque no sabía lo que hacía, porque durante un tiempo, buen tiempo, me quedó gustando el aguardiente y los chistes. Parece mentira, pero es la verdad. Yo podía contar chistes de 6 de la tarde hasta el amanecer del otro día, 5 de la mañana. Tenía hasta lista de chistes. Obviamente yo me alejé de todo eso, porque eran chistes pues que no se pueden contar. Entonces así fuimos creciendo nosotros con ese lenguaje, ¿no? El lenguaje del amor. Mi mamá prácticamente predicó el evangelio sin predicarlo. Con palabras me refiero. Lo predicó con el ejemplo, con las obras. Obviamente aquí no estamos hablando de una santa, ni mucho menos, no estamos ni asistimos al sepelio como lo pudimos decir, a una canonización. No, no es así, pero hay que rescatar las cosas buenas, el legado que dejan los corazones de las personas. Y eso fue lo que hizo mi mamá, enseñarnos a ser generosos, a dar, a preocuparse por las necesidades de la otra persona, tanto afectivas como materiales. Y mi mamá pues creció después, me adelanto, no va a ser tampoco una biografía completa de mi mamá, sino que quiero llegar a un punto fundamental de esta reflexión. Y es que mi mamá toda la vida le tuvo miedo al Alzheimer porque su hermana del alma murió de Alzheimer y ella todo el tiempo decía, Dios mío, que a mí no me vaya a dar Alzheimer. Pues le dio Alzheimer y llegó a un Alzheimer pues muy avanzado. Pero tuvo un Alzheimer, digamos, bonito, porque era un Alzheimer tranquilo, afectuoso, cariñoso, como lo voy a hacer referencia más adelante. Y ahora quiero, pues, sin hacer, pues, obviamente, un repaso, como lo dije, de toda la biografía de mi mamá, quiero resaltar algo. Mi papá tuvo un accidente, y él era ginecobstetra, y perdió la capacidad de mover sus manos adecuadamente, entonces, obviamente, no podía ejercer su profesión, y fue pensionado por invalidez. Mi mamá tomó las riendas de la casa, siendo ella una ama de casa precisamente, y sin haber estudiado una profesión, pues se dedicó a trabajar y montó una floristería, y con la floristería terminó de educarnos, especialmente a Carlos Alberto y a mí, en la universidad, en odontología, pagó todos los estudios y demás, obviamente apoyados con la pensión de mi papá, pues la pensión que no era suficiente, obviamente. Entonces ella sacó la familia adelante, inclusive sacó adelante a mi papá hasta llevarlo pues a sus días finales, porque murió de un cáncer, porque mi papá sufría depresiones, y tampoco lo desamparó. Ella lo asistió, lo acompañó hasta el fin último de sus días. Y el Alzheimer fue avanzando hasta que empezó a vivir ya en el mismo edificio donde mi hermana Claudia Patricia Barrios, y mi mamá fue cuidada por ella. Mi hermana fue la cuidadora, un ángel de la guarda para ella. Prácticamente mi mamá se convirtió en la hija de mi hermana, se invierte en los papeles, como suele suceder en el sereno atardecer de los años cuando una persona llega a la plenitud de su vida, cuando ya es anciana. Y es así como mi mamá ya se empieza a pagar, a pagar, a pagar. Y quiero hacer un relato muy puntual de esto. Un viernes, de hace 20 días precisamente, hoy, viernes que sale este programa, si usted lo está oyendo en diferido, pues está grabando precisamente hace 20 días de la muerte de mi mamá. El viernes anterior, o sea, una semana antes, mi hermana me invitó a almorzar. Mi hermana se paró, se fue a la cocina y yo me quedé sola con mi mamá en ese momento, y me quedé mirando a mi mamá con una mirada serena que ya tenía ella, y yo le dije, no sé por qué, le dije, mamá, ¿a usted no le gustaría irse ya para el cielo? Y ella me miró sin entender y dije, no, ¿se imagina usted en los brazos paternales de Dios, acunada y arrullada por Él, cantándole canciones de cuna, durante cuánto tiempo? Toda una eternidad, porque para mí esa es la eternidad, estar en los brazos paternales de Dios, de Dios Padre, porque los hombres, el Padre, también tiene derecho a la ternura, y Dios, obviamente, es una fuente de amor y de ternura. Mi mamá no entendía todo lo que yo decía, me dijo, ay, no me diga más, como quien dice, no entiendo lo que me está diciendo. Pues ese mismo día, en la tarde-noche, ella se sintió mal, y mi hermana la llevó a la clínica, a la Chayo, y allá la dejaron internada. Nos avisaron, fuimos a verla, y los médicos pues dieron un pronóstico pues muy reservado de su condición. Tenía oclusión intestinal, diverticulitis y tenía una función renal del 30%. Y nosotros ya miramos que ya pues obviamente ya esto ya tenía su dirección, su desenlace. Y empezamos a acompañarlo a lo largo de la semana. Se hicieron por redes sociales muchas oraciones, especialmente la coronilla de la Divina Misericordia. Y esa coronilla pues empezó a surtir efecto. Nosotros pensamos que podría morir el lunes de la Asunción de la Santísima Virgen María, pero por la tez que tenía, ya tenía una tez pues color ceniza, uno ya lo intuye, pero no, se empezó a recuperar. La subieron a la UCI, allá la atendieron muy bien, y mi hermana me pidió que si le podía llevar una imagen. La que yo llevé era muy grande, entonces ella llevó un díptico muy pequeñito, que son esas dos tablitas de madera unidas por una bisagra. En un lado estaba la imagen de la Gospa, de la Reina de la Paz, la Virgen de Tijalina, cerquita a Medjugorje, y la inscripción famosa, inclusive acuña Radio María: si supierais cuánto os amo, lloraríais de alegría. Un díptico que cabía en la palma de su mano perfectamente, porque era más pequeño que la palma de la mano, muy pequeñito. Entonces a mi mamá se lo ponían en la mano todo el tiempo, y ella la agarraba, no podía hablar porque la estaban alimentando por sonda, y así la tuvo en la UCI. Tuvimos la oportunidad de irnos a despedir de ella, porque los médicos dijeron, bueno, ¿ustedes qué quieren? Pues en una condición normal, ella está para diálisis, está para cirugía y obviamente no va a aguantar ni lo uno ni lo otro. Y dijimos, no, tranquilo, doctor, nosotros vinimos fue a despedir a mi mamá con mucho amor. El médico pues hizo una cara como que estamos de acuerdo, porque pues la opinión de la familia es fundamental. Fue la familia, uno por uno, pudo entrar a la UCI, se despidieron, yo hice lo mío, un encuentro muy íntimo, inclusive, como esto es testimonial, sin pena ajena me postré en el piso, dándole un culto de veneración a mi mamá, porque estaba viendo que una persona entregó su vida para dárnosla a nosotros, y eso es motivo suficiente para dar gracias de rodillas, y más que de rodillas, postrado en el piso. Le pudimos dar la bendición maternal de la Virgen, que Carlos Alberto y yo damos a los pacientes y a las personas que nos las piden, y unas palabras de afecto, de amor, y especialmente como de entrega, que que se entregara, que el Padre Celestial, como dice el Cantar de los Cantares, anhelaba recibir a su paloma que volara para reposar en sus brazos. Y ella se empezó a recuperar, a sentir mejor, y la bajaron nuevamente a habitación. Pero ya uno intuía, porque pues en oración nuestro Señor había mostrado Jesús, cómo mi mamá se presenta ante el Padre Celestial, está la Santísima Virgen María, mi mamá adornada con un velito blanco, con unas flores encima, los mira a ellos dos, al Padre Celestial y a la Virgen, y con una sonrisa muy grande en su rostro les da las gracias, luego nos mira a nosotros, a Jorge Eduardo, a Claudia, a Carlos Alberto y a mí, somos sus hijos, y vuelve hacia nosotros y también dice lo mismo, gracias, gracias, pues por las oraciones y la intercesión, y por haber sido pues de alguna manera buenos hijos para ella, como ella nos educó. Y las florecitas se desprenden de su velo y se van hacia nosotros. Esa fue una visión en oración, ¿no? Esto es carisma del Espíritu Santo, no mía, sino de personas cercanas. Otra visión es, en su cama estaba San José vestido de morado, con una túnica café, y en el otro lado estaba una monja vestida de negro con un pectoral blanco, pero no sabemos la monjita ni la comunidad, no era Santa Faustina Kowalska, pero esa fue la visión. Entonces nosotros ya sabíamos, aunque se estaba recuperando un poco, que ella iba a entregar su vida de regreso a la casa del Padre. Después de esto, efectivamente, un sábado, suena el teléfono, 6:30 de la mañana, era la cuidadora, la enfermera, que la acompañó sus últimos años, reemplazó a mi hermana esa noche, me llamó llorando que mi mamá había entregado el alma. Y ella después nos hizo esta referencia. Ella dice que a las 4:30 de la mañana mi mamá empezó a mirar un punto fijo, como un poco inquieta. Le dijo, doña Bertica, ¿qué le pasa? ¿Quiere un abrazo? Y ella movió la cabeza, sintiendo. Ella le dio el abrazo. Y rayando a las 6:30 de la mañana, seguía inquieta. La enfermera le dijo, ¿quiere que recemos un Padre Nuestro? Y ella movió la cabeza, otra vez diciendo que sí. Rezaron el Padre Nuestro. Mi mamá no podía hablar, solo movió los labios. Y luego se quedó mirando un punto fijo en la esquina de la habitación de la clínica, sonrió y soltó la mano y murió. Nos llamaron, fuimos, nos despedimos de ella, hicimos una oración, un beso de amor a su cuerpo. Las enfermeras entraron, nos pidieron que desalojáramos la habitación porque iban a arreglar todo. Sacaron su cuerpo. En su mano no tenía nada, ya no tenía el díptico, nada, la habían pues despojado todo. Y luego entró mi hermana y le dijo a la enfermera que por favor fuera al apartamento donde mi mamá vivía sola y escogiera 3 vestidos para llevar a la funeraria. Ella sí lo hizo y cuando llega a la habitación, al apartamento, lo abre y llega a la habitación de mi mamá y mira sobre la cama, que estaba en la cama el díptico. ¿Cuál es la sorpresa grande? Porque el díptico ellos pensaron que se había perdido, que de pronto alguna enfermera o alguna niña pues lo había cogido para ella, se lo había quedado, porque lo buscaron porque pues mi mamá lo tuvo en esa semana en su mano, entonces era como un objeto especial, pero no lo encontraron y pensaron, no, alguna enfermera lo cogió. Bueno, dejemos así. Y cuando llegó al apartamento, el díptico estaba puesto boca arriba, abierto, encima de la cama. Esto es un signo que pues se le puede dar una explicación teológica de traslado de objetos, de la teología de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, de las charlas de los miércoles de San Juan Pablo II, esas catequesis de los miércoles que él hacía. Pero no voy a entrar en ese detalle porque ya estamos llegando al final del programa. El tiempo se nos acorta. Pero lo que quiero decir es, el objeto definitivamente fue trasladado, obviamente, y hay una explicación para eso que no la quiero dar porque de pronto se le quita como la parte espiritual al tema y le ponen mucha razón. Simplemente es un signo visible de la presencia de la Santísima Virgen María en el cumplimiento de los cientos de Aves Marías que mi mamá rezó cuando rezaba el rosario. Ruega por nosotros pecadores ahora, que fue el transcurso de esa semana y toda su vida, y en la hora de mi muerte. se lo pidió, y la Santísima Virgen María, en atención a esa súplica constante y cotidiana en el Rosario y en las Aves Marías, lo cumplió, estuvo presente. Les pedimos con mucho amor. Las palabras están en nuestra página de Facebook, de YouTube, Espiritualidad Católica. Carlos Alberto las editó, si las quieren escuchar. Porque básicamente yo le dije a Jesús, ¿qué quieres que hablemos? Y en el corazón me dijo, da gracias. Di gracias por la vida, porque permitió que naciéramos, cuando hoy en día el vientre materno es el lugar más inseguro para una persona, por el aborto. Di gracias porque nos bautizó, por el bautizo nos hizo hijos de Dios, permitió que lo fuéramos. Y después me dijo Jesús en el corazón, di lo que le dije a Gabriela. Y yo, ¿quién? ¿Bosis? Y me dijo, sí. Gabriela Bosis es una mística que tiene un libro que se llama Él y Yo, y Jesús alguna vez le dijo, sonríeme a mí, sonríele a tu prójimo, y recuerda que no hay encantamiento sin sonrisa, y yo he puesto fuerza en tu sonrisa. Dicho esto en las palabras, yo dije, pero es que Jesús, yo no quiero que la gente se vaya sonriendo. Yo quiero que la gente se vaya riendo, porque la vida de mi mamá fue así. Fue una alegría constante, se disfrazaba, hacía comparsas, echaba los chistes que les contaba. Y sentí que en el corazón Jesús me decía, bueno, bueno. Y conté un chiste que a ella le gustaba mucho y la gente se rió. Y cuando la gente estalló en risas, porque el chiste es bastante bueno, no lo voy a echar ahora, yo dije, esa es la foto que yo quiero, ese es el recuerdo que me quiero llevar de ustedes y quiero que se lleven de mi mamá. La sonrisa y la alegría que siempre tuvo. Dije otras cosas, pero el tiempo se nos terminó. Este es un testimonio, pues tiene cosas sobrenaturales, místicas, pero no obstante, siempre decimos que Jesús ha resucitado en varios grupos apostólicos y yo lo creo. ¿Por qué? Porque lo vivo todos los días. Finalmente, tenemos que vivir la vida natural como si fuera sobrenatural y vivir la vida sobrenatural como si fuera natural. Y eso fue la vida de mi mamá y eso es la vida de nosotros, legado de sus hijos. Que Dios los bendiga y oren por mi mamá, por su alma, oren por el apostolado que hace Radio María para difundir el aroma suave del Evangelio. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, a través del corazón doloroso e inmaculado de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Espíritu de amor. Que Dios los bendiga y nos quedamos aquí en la Radio María, con la Madre de Dios.